1380 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su programa 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Buster Posey, Radio Martí. Ya les voy a contar por qué. Desde el Doral, Florida, les habla Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Y cuarto bate de verduro.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más.
Ese nació en Puerto Padre.
Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón del downtown de Miami, JJ Champi Campos.
Muy buenas noches, aquí estamos.
Y Campos de los verdades.
Desde Hialeah, Florida, el hombre que siempre interrumpe y nunca progresa, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo hoy viene para todos y especialmente para el Guajiro Oscar Sierra, que por cierto, que ahí hay una persona que trabaja con ustedes que lo conoció y sabe qué clase de persona es. Oscar Sierra Guajiro, de Central Estuba. Y se lo estoy dedicando a Roberto Ortiz. Luego digo por qué.
Muy bien, damas y caballeros, el orden de batalla ya lo tenemos para que todo el mundo en Cuba sepa. Béisbol de las Grandes Ligas, boxeo, fútbol, soccer, Guajiro Peña, Sultanes del Swing, NBA y la sección olímpica. Así que le voy a pedir a Juan Pendaz que no sea malo conmigo y que me ponga la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, varias noticias en el panorama del béisbol de las mayores. Una que sí me sorprendió, Buster Posey, el catcher de los Gigantes, que hace muchos años fuera el mejor catcher de todo el béisbol de las Grandes Ligas, y por el cual se creó una ley, okay, esa ley de deslizarse en el home plate, que vamos a hablar dentro de poco de ella, ha dicho que no va a jugar esta temporada completa, no quiere jugar porque aparentemente tiene un recién nacido y no quiere exponerse al COVID-19. Caballeros, ¿qué piensan ustedes?
Otro de los tantos nombres que dijimos que no van a, ¿cómo se llama? A participar. Vamos a ser sinceros, en este caso, ellos acaban de adoptar, él y su señora, dos niñas. O sea, la señora no ha dado luz, ¿eh? Son adoptadas. No sé si son si son ya acabaditas de nacer o si tienen un tiempo. Yo creo, en mi opinión, que Buster Posey, el cual siempre considera un buen pelotero, pero creo que nunca ha podido llegar a ser lo que debería de haber sido porque tiene un talento brutal, porque no creo que tiene el corazón que debe de tener. O sea, un hombre guapo, él nunca ha sido un hombre guapo.
Sí, exactamente. Él no ha llegado a su potencial precisamente, como tú dices, porque no tiene la interés de jugar la cosa. O sea, tiene la habilidad atlética, pero no tiene en el corazón y el cerebro que hay que tener. Y él dice ahí recién nacido, él recién sí, nacido. Sí.
Correcto, o sea, por lo menos recién, una de las niñas, eso iba a decir yo, una de las niñas es recién nacido.
Sí.
Y pero la opción, claro,
sí, él va a dejar una parte, vamos a decir, no, relativamente pequeña de su sueldo, y es un individuo que ya está todavía muy joven y es multimillonario ya, O sea, sé que va a tener, aparentemente ellos no pueden tener niños de ellos, para ellos este es el único chance y no puede ponerlos en peligro. Yo creo que hizo bien en ese sentido, ¿no? Hay otros que han sido más frívolos que él y que no van a jugar porque simplemente dan otro tipo de excusa. Yo creo que esta es verdadera en ese caso.
Así es. Y bueno, recuerden, amigos en Cuba, que un pelotero profesional puede optar por no jugar y ni siquiera tiene que dar razón. O sea, puede decir, no me da la gana, se acabó. Así que, según el trato, el convenio.
Yo creo que esto ha sido, o sea, yo creo que muchos han porque como dijo Rafael, este hombre es un hombre que es millonario, un hombre que tiene dinero. El año que viene, a la hora de hacer los income taxes, no va a tener que añadir lo que ganó. Por lo tanto, sí, va a perder, pero no, o sea, no va a dejar, va a dejar de ganar dinero, no, pero no.
Y va a ser un promedio entre lo que ganó el año pasado, lo que gana el año que viene y esto.
Correcto.
Entonces tú puedes hacer eso, tú puedes tirar tu promediar, ¿ok? Y eso lo hacen precisamente para cuando hay una persona que hace un gran negocio o se saca la lotería, puede diferir eso, dividirlo entre varios años, para no tener que meterle el palo ese de impuesto en un solo año, ¿no? Que la escala es mucho más grande, ¿no?
Correcto, eso, él ha sido, yo estoy seguro que él ha sido aconsejado por sus grandes consejeros. Pero bueno, pero sigue habiendo noticias, mira. Y a mí me fascina, porque lo dijimos ayer, lo dijimos el día antes y seguimos. Y nosotros seguimos dando noticias que, bueno, a primera salen brincando en las redes sociales y esto y lo otro. Dijimos, y esto vamos de la semana pasada, que los atletas, y incluimos a los basquetbolistas y a los jugadores de pelota, de no cuidarse. O sea, de que ellos no estaban mirando, o sea, no les interesa, no es que no les interese, se creen invencibles. Y el último caso, el cual está siendo criticado de la misma manera que criticamos nosotros hace una semana atrás estos jugadores, es Franmil Reyes. Franmil Reyes dio, o sea, tuvo que entrar en cuarentena por la sencilla razón de que el sábado pasado, fue una fiesta. ¿Y qué pasó en la fiesta? Él no se puso máscara. Fue una fiesta que aparentemente fue bastante... Cuando esa fiesta ha salido en las redes es porque tiene que haber sido bastante contundente. Entonces, sí. Entonces le pidieron que tenía que no podía ir al campo. Él ha pedido mil disculpas, dice que él, que la verdad que quedó mal en frente de sus compañeros. Señores, ¿dónde está el profesionalismo de estas personas? Porque les llamamos peloteros profesionales, pero ¿dónde está el profesionalismo individual de estos individuos? No existe. Tito Francona dice que es un muchacho joven de 26 años, por amor a Dios. A los 26 años ya, Rafael, ya tú eras padre, yo era padre, Pepe, probablemente tú eras padre, y a los 26 años ya Guajiro llevaba 3 o 4 años ya en las grandes ligas, por amor a Dios, o sea, no, mira, cállate la boca, Farancone, no digas nada, no trates de limpiarlo.
Que joven a los 26 años, es lo más adulto que tú vas a hacer, tú cuando tengas 56 ni 76 vas a ser más adulto que los 26.
Pero eso es lo que... Y la otra noticia grande que se está viendo, ustedes han visto una fotografía del señor Vladimir Guerrero Jr. Aparentemente se ha comido la mitad del mofongo. ¿Comieron el mofongo o sancocho?
De mangú.
En República Dominicana. Ese muchacho está obeso al punto de que lo están poniendo en primera base.
Sí, tienen miedo que se parte un tobillo.
El manager dijo que no, que eventualmente esa va a ser la base de él. Recordemos que este muchacho, el año pasado y de los años anteriores, iba a ser el mejor pelotero del universo que había existido. Era una combinación de Ty Cobb, Jackie Robinson, Babe Ruth y Don Larsen. O sea, lo tenía todo. Entonces ahora resulta ser que lo van a, porque eventualmente, porque decían que la tercera era un fenómeno, que tenía un brazo, que las cogía todo, y ahora va a primera base. O sea, lo primero que tienen que ponerle es alguien que controle a ese muchacho, que le controle la boca.
Además que no han aprendido su lección, porque si ustedes se dan cuenta, han habido muchos peloteros con sobrepeso que se han mudado a primera base, como por ejemplo Cecil Fielder y su hijo, Prince, y no les ayudó en lo más mínimo. Igual terminaron su carrera bye-bye como bateador designado que pudo y lesionado en la espalda por el sobrepeso.
La mayoría son gente ya que ha estado unos años en la Grandes Ligas, ¿no? Gente que es un niño prácticamente y que ya lo después tienen que poner primera porque ya no puede caminar. Es un Bartolo Colón en
junio. Sí, bueno, está de verdad. Bueno, en uno de los comentarios alguien dijo que si era el hijo de Bartolo Colón.
Sí. Bueno, y recuerden que esto del coronavirus, no es que yo sea un experto, pero dicen los médicos que entre más sobrepeso la persona, mejor probabilidad de no solamente cogerlo, sino que peor vas a terminar.
Claro, porque la obesidad es una enfermedad y te deteriora también. Tú estás en condiciones de enfrentar un microbio o lo que sea, un virus, cuando tú tienes algún tipo de debilidad. Esa es la realidad. ¿Por qué ustedes creen que yo estoy súper confinado en la casa? ¿Okay? Ahora, la gente que es obesa es igual por el estilo.
¿Okay? Sí. Entonces, bueno,
no todas las noticias son malas en el mundo de la pelota. Japón y Corea del Sur anunciaron que a partir del 1 de agosto van a jugar partidos de béisbol con fanáticos en el estadio. Claro, los estadios no van a estar llenos, pero van a comenzar, van a estar un tercio llenos y luego a la mitad, y luego si pueden quizás medio llenos, pero algo es algo y es una noticia alentadora, y últimamente no hemos tenido muchas noticias alentadoras.
No. ¿Y cuándo va a ser esto, Pepe? ¿Me
a partir del 1 de agosto.
O sea, ya dentro de 3 semanas, 2 semanas.
Sí,
correcto,
sí,
claro, ellos han, como dijo Rafael la semana pasada, hay países que han manejado esto muy bien. Y Japón y Corea del Sur han sido dos de los países que han manejado esto desde el principio.
Sobre todo Corea del Sur. Corea del Sur, hay que quitar el sombrero con ellos. Desde el principio, ellos están. Cuando nosotros estamos aquí haciéndole pruebas, test, como dicen aquí, a 200, 300 personas en la nación, ellos hacían 10.000 diarias. Todos los días, 7 días a la semana. ¿Ok? Y trancaron la compuerta y aquí no se mueve nadie y aquí es esto, y eso lo hicieron enseguida, ¿okay? Y esa gente son muy disciplinados, ¿okay? Y siguieron las cosas porque también la letra con sangre entra, ¿saben?
Sí, exacto, ahí lo hacen o lo hacen.
Exactamente. Correcto.
Bueno, ¿qué les parece? Juan Pendaz, hazme un favorcito viejo, ponme ahora las campanitas del boxeo profesional. Muy bien, damas y caballeros, estábamos hablando Chambi y yo la semana pasada cuando la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, ordenó un combate entre el pugil cubano Jordenis Ugas y el norteamericano Abel Ramos por el título vacante cinturón, se llama así mismo, vacante cinturón regular welter, ¿okay? De la Asociación Mundial de Boxeo. Jordenis Ugas, 25 victorias, 4 derrotas, 12 knockouts a su favor. El norteamericano, 26 victorias, 3 derrotas, 2 empates con 20 knockouts. Ugas tenía planificado un combate contra el ruso Alexander, ¿cómo se llama? Alexander Buspetín, correcto. Pero dio positivo al dopaje, qué raro, ¿verdad, Rafael? Y se retiró del título. El ganador del pleito, Ugas Ramos, se enfrentará a Ratsab Putaev, que perdió justamente contra Besputín. Así que
sí, pero Ugas, oye, no tiene que seguirlo insultando a los dos con esos nombres.
Y ya para terminar, Ugas espera ser el primer cubano campeón mundial peso welter de las 147 libras desde Mantequilla Nápoles.
Ese es su ídolo. Y Pepe, tenemos buenas noticias hoy en el boxeo. Tenemos buenas noticias en el boxeo. Para el futuro. Una de las caras que se está viendo para representar el boxeo, como le llaman aquí, el mejor libra por libra, es Shakur Stevenson. Y Shakur Stevenson es el hombre que perdió con Rubensi en las Olimpiadas de Brasil, y el cual se estaba pensando que en el futuro hubiera una pelea por el campeonato. Bueno, eso no va a pasar. Aparentemente, digo aparentemente porque en boxeo cualquier cosa puede pasar. Mañana a mí no me sorprendería de que Carrillo estuviera boxeando con alguien, porque de buena primera encontraron que Carrillo era lo mejor del mundo y le encontraron un oponente. Pero
No, y
a
si le
Shakur,
pagan lo suficiente, Carrillo se tira al ring, si le pagan lo
no,
suficiente,
no, por
como dice
supuesto,
allá.
por supuesto, por supuesto. Yo conozco, yo te veo una cosa, las peleas entre él y Polito Hernández han sido clásicos, así que eso a mí me consta. O sea, pero bueno, hablando, Shakur Stevenson ahora ha decidido que se va de la división, porque dice que ya esa división para él le queda muy pequeña. De más está decir que él no ha boxeado, en mi opinión, con nadie. Si efectivamente ganó un campeonato, es un hombre que atrae público, es un hombre que se mueve, pero hay muchas figuras ahí que él debería de enfrentarse. Entonces está brincando para la próxima división, que es la, tiene dos nombres, o es la super pluma o la ligero junior. Y ahí sí que son otro gallo canta, porque ahí están los mexicanos Miguel Berchelt y está el mexicano Leo Santa Cruz. No sé cuál es la. Lo único que puedo imaginarme es que el señor Bob Arum, que es dueño de casi todos, es de todos, todos los boxeadores que están peleando hoy en día son de él, porque ya hablamos que el fantasma Al Haymon no le ha dado pelea a ninguno de sus boxeadores. No sé si por la edad del señor Arum, no sé si por los errores como que cometió anteriormente diciendo, aguantando las peleas y no dando las grandes peleas, y quién sabe si él está mirando una pelea con Shakur Stevenson y Leo Santa Cruz. ¿Por qué dije que es buena noticia? Por la sencilla razón de que entonces Rubensi, su máximo contrincante, se retira de ahí. O sea, no es bueno para Rubensi, vamos a ser sinceros, pero al mismo tiempo es más fácil para Rubensi.
Bueno, y la otra noticia que quería tocar tiene que ver con el MMA. Y estábamos justamente antes de comenzar este programa, el Cepillo Carrillo y este servidor, estábamos hablando del combate que se va a celebrar en Abu Dhabi este fin de semana. Jorge Masvidal, el cubano-americano nacido y criado en Miami, 32 victorias, 13 derrotas, número 3 clasificado en el welterweight de las artes marciales. El problema que tiene este muchachito de Miami es que se va a enfrentar, tiene 35 años de edad, vamos a comenzar por ahí, 5'11", 170 libras, pero se va a enfrentar al llamado, denominado, pesadilla nigeriana, ¿ok? Que es un muchacho que es campeón mundial peso welter, que tiene 13 victorias, una derrota. Y como dijo Carrillo, si ustedes ven la foto de los dos, porque antes de cada pelea, las artes marciales, la página oficial de artes marciales, porque tienen una, ponen la foto de los dos antes de combate. No, no están juntos, pero se ve ahí el físico de cada uno. Y como dice Carrillo, este nigeriano se las trae, ¿ok? Tiene músculo por encima de músculo por encima de músculo, ¿ok? Y el cubanito va a tener que cuidarse, ¿ok? De no ser maltratado. Pero bueno, quizás nos sorprende y quizás tengamos un cubano americano campeón mundial en las artes marciales pronto.
Yo creo, yo, o sea, dije que el problema más grande que yo vi es la cantidad de viajes que tuvo que dar para ir a pelear. Volar, creo que, si no me equivoco, creo que voló a Chicago, Chicago, Las Vegas, Las Vegas, Abu Dhabi. Mientras que Usman, yo creo que estaba en Las Vegas y de Las Vegas. Ahora bien, déjame una cosa, de esas 13 peleas que ha perdido este muchacho, este tipo está loco, este es un boxeo que es fuera de lo normal en el sentido de las peleas. Él peleaba en lo que le llaman peleas de patio, totalmente ilegal. O sea, eso es un patio, la gente está alrededor y entonces ellos se fajan ahí hasta ver hasta que se desbaraten. Y ahí perdió varias peleas.
Correcto. Sí.
O sea, eso es una cosa. La edad, 35 años, ha estado un poco, ha estado fuera de acción un rato. Yo creo que este es un reto extremadamente, extremadamente grande para él. Pero como yo, fíjate, yo veo el MMA como un show, fíjate, no es un show de lucha libre, no. Este es un show de que sea dos personas que atraen público, vamos a dejarlas que se fajen, no importa si uno es mejor que el otro. Es más, esta pelea para mí va a ser un bautismo de cómo yo voy a ver el MMA de ahora en adelante.
Correcto. Y otra cosa que le va a molestar a mucha gente, al Guajiro Peña no, porque él tiene una cajita que donde ve todo ilegalmente, lo dice él. Esta pelea es pague por ver. El que no quiera desembolsar los $120 para ver la cartelera completa, se va a quedar sin ver la pelea en los Estados Unidos.
No, no, pero espérate, Pepe, va más allá de eso. Porque es pagar por ver en ESPN Plus, o sea, con el signo de más, que es un servicio al cual tú tienes que pagar, ¿eh?
Sí.
O sea, el ESPN Plus no es un canal regular que se toma, no, no. Es un canal que tú tienes que pagar, creo que son $100 al año o algo así. Y dentro de ese canal te van a poner una pelea donde tú tienes que pagar. Para mí eso es una falta de respeto.
Pagar doble.
Sí. O sea, para mí eso es, sinceramente, es horrible. Yo tengo un amigo que la va a pagar y trataré de ir. Ya le dije que si iban más de 8 personas que ni me llamara. Y me dijo, no, está mío. Si va a ir mucha gente, no me interesa.
Es que tiene que ir mucha gente porque cada uno da 15 pesos y así se puede pagar.
No, yo no voy a dar nada. Yo pago cero. No pago.
Yo he pagado en pelea. Que me devuelvan la plata que un primo hermano mío invitó a 5 parejas para ver la pelea de Pacquiao contra Mayweather hace 4 años. Todavía estoy esperando que me devuelvan la plata de ese robo.
No, por favor. Y menos mal que no sacaste la de, ¿cómo se llama? Daniel Solís con los Crisco.
Ah, no, Edenio sacó eso.
Ah, bueno. No. Han habido en el pagar por ver, han habido grandes encuentros, pero no.
Bueno, damas y caballeros, el show tiene que continuar, así que, Juan, no seas malo conmigo, dame ahora la musiquita del balompié, fútbol, soccer. Muy bien, damas y caballeros, ya sabemos por qué se han tenido que cancelar 2 partidos de la MLS y 2 equipos están fuera del torneo, incluyendo Fútbol Club Dallas, que llegó a Orlando con varios miembros del equipo, incluyendo futbolistas, repletos de coronavirus, y ni siquiera los dejaron entrar al terreno de juego. Pero el otro día, no sabíamos por qué el partido que jugó Nashville, que iba a jugar Nashville Soccer Club, fue cancelado a última hora. El equipo se ha tenido que retirar. Es más, ya ni siquiera están en Orlando. Se han tenido que retirar del estado porque también hay varios casos de coronavirus. Me están diciendo extraoficialmente que 9 futbolistas en el equipo hasta ayer tenían coronavirus. Y el problema que hay aquí, el problema es que cuando el equipo llegó a practicar, solamente había un caso positivo. Y están tratando de ver si los otros 8, que recuerden, algunos de estos futbolistas vienen de otros países. Es más, casi la mitad del equipo vienen de otros países, de otros estados. Cuando llegaron a Orlando, había un futbolista con coronavirus. Ahora hay 9. Están tratando de ver si esos 8 se contagiaron en Orlando o si ya venían contagiados de su estado o país antes de llegar a Orlando. La cosa es que 2 de los 28 equipos no podrán participar en el torneo.
Pepe, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos juegos se han suspendido en las ligas europeas?
Ninguno.
Y el coronavirus allá en Europa va igual que aquí, ¿no? O sea, es el mismo síntoma y el mismo problema, ¿verdad?
Sí,
es una falta de profesionalismo del atleta.
Sí, exactamente. Sí, parte es educación y, sí, y vamos a decir, tener responsabilidad completa, lo que tú estás hablando, de ser un profesional. ¿Okay? Uh-huh. Esto, el otro día hablamos por qué es que los peloteros se infectan más que los ejecutivos. Bueno, porque los ejecutivos son más educados y se toman en serio las cosas, y muchos peloteros de esta han cogido esto como una fiestecita.
Exacto, han cogido como un chiste. Perdona, Pepe, que te interrumpí.
No, que como para contestar tu pregunta, desde que reanudaron todas las ligas europeas, especialmente en las más importantes del planeta, la Bundesliga, la Liga Española, la Liga Inglesa, y otras cuantas más, la portuguesa, no se ha aplazado o no se ha pospuesto ni un solo partido. No te estoy diciendo que no haya jugadores que hayan dado positivo. Ha habido uno que otro, pero eso comparado a lo que está pasando en Estados Unidos.
No. Acaba de comenzar y que todos los equipos, como tú dices, un equipo con 9, por amor a Dios, eso es.
¿Con quién hubiera muchos 9? ¿Sabe Dios cuánto terminan?
Correcto.
No, entonces ahora un par de ellos que son de otros países le están echando la culpa a Orlando. Y pero si tú acabas de llegar a Orlando, a lo mejor trajiste esto de tu país. No, esto fue
seguro, aquí. Seguro, es una incubación. ¿Por qué tú crees que te ponen 14 días?
Exactamente. Exactamente, ¿no? Y es una cosa que si esto continúa, desgracia en la liga. Y tienen que suspenderla, porque ahora son dos equipos, pero si esto continúa y ustedes tienen que hacer seis equipos, siete equipos, imagínate qué es lo que va a pasar.
No, naturalmente tienen que suspenderlo. Y esa gente que están trayendo el coronavirus aquí al estado, que mejor que no venga, porque nosotros tenemos suficiente aquí para que aquí lo
traigan.
No hace falta ayuda ninguna.
Esto, no sé si es el nivel de educación, pero esto también ponte a ver en las competencias motorizadas de NASCAR. Que yo sepa, yo leo todos los días el informe de NASCAR. No se ha suspendido ni una sola carrera, ya van por 9 o 10. Y ningún equipo ha dejado de competir por coronavirus. Ustedes saben que hay 80 pilotos distintos.
Y viste lo que le pasó a Jimmy Johnson. Que Jimmy Johnson, una de las leyendas de ese, o sea, una de las estrellas, creo que fue el jueves pasado, se sintió con los síntomas del coronavirus, los síntomas. Y no lo dejaron entrar. Bueno, resultó ser que ayer, creo que el lunes o el martes, le hicieron la prueba y fue negativo.
No, que al principio no se gripe.
Exacto, entonces le hicieron la prueba. O sea, pero en ese momento, Jimmy Johnson, no te voy a decir que es el LeBron James, pero Jimmy Johnson es fácil, es el ¿cómo se llama esto? Es el Jimmy Butler de esa liga.
Correcto.
Y lo eliminaron.
Lo más increíble de todo esto, que aquí dentro de los Estados Unidos hay algunas personas que se burlan de las competencias de NASCAR. Además, han habido shows de televisión enteros de estos, de Saturday Night Live y estos, dedicados a burlarse de ellos. Claro. Sin embargo, ellos se han puesto las pilas y son el ejemplo hasta ahora, el único ejemplo a seguir de todos los deportes norteamericanos.
Sin duda, estoy de acuerdo contigo.
Y bueno, le deseamos suerte, por supuesto, a todos, al béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a ver qué pasa, pero como le dijo Rafael, ayer habían 54 peloteros que habían cogido coronavirus hasta ahora. Eso es que nosotros sepamos. ¿Perdón?
66 había.
Ah, sí, perdón, 66. Para que ustedes vean, todos los días se están agregando peloteros y eso que depende del equipo, depende del pelotero. Algunos no quieren que su nombre salga al aire, otros equipos sí, depende, pero podría comenzar la temporada regular con 100 peloteros en la lista de lesionados por coronavirus.
Yo creo que sí, lo vamos a tener, porque si es 66...
La temporada, porque lo que estaba diciendo Pepe del fútbol, puede pasar en cualquier deporte, que además de la cuenta ya, que tú dices, bueno, pero un momentico, ya hay una epidemia dentro de esto, dentro de este deporte, hay que pararlo. Oye, hoy empezaron a llegar, bueno, eso decimos después en lo del básquetbol.
No, no, y ya les conté lo de la NBA, que el otro día le preguntaron a Adam Silver, el comisionado de la NBA, y bueno, ¿qué es lo que te está manteniendo despierto por la noche? No, que en la burbuja esta que vamos a tener en Orlando se me filtren varios casos de coronavirus y tengan que retirarse, porque no es que le tiene que dar el coronavirus a 15 basquetbolistas, aunque le dé a 5, ya no puede jugar.
Realmente, porque está metido en la burbuja, precisamente. Esto es muy bueno, es como los submarinos, muy bueno para que no te caiga una cosa. Pero si mete una bomba por un día, no puede salir para ningún lado.
Sí, esto es. Pero esperemos que esto mejore. Porque nosotros nos encanta, nosotros queremos hablar de deporte, no de enfermedades.
No, de enfermedades, esa es la realidad. Lo que pasa es que uno tampoco puede ser de espalda a la realidad, ¿ok? Y hay que ver y hay que decir lo que son responsables, eso hay que decirlo muy claramente, ¿no? Como el anormal este que se fue a la fiesta.
Y entonces ahora pide perdón. No, imagínate, no, chico, por favor.
Correcto. Bueno, damas y caballeros, nada es perfecto en este mundo. Ha llegado la hora del segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro. Bueno, aquí está el Guajiro Peña. Y la callo, dame decirte que el equipo de Madrid va a ganar el campeonato, olvídate. Hoy tengo la historia de este muchachito, un guajiro reyoyo, Oscar Sierra, el guajiro. Nació en el Central Estúa, Camagüey, en el año 27 de noviembre de 19. ¿Cómo suceden las cosas en la vida? El señor Roberto Ortiz, nuestro legendario, el hombre más simpático y querido de todos los atletas que jugaron en Cuba. No se lo quiten, pero bueno. El señor Ortiz, en el año 49, había un campeonato entre centrales juvenil y fue a ver el Central Estúa, que estaba cerca del Central Senado, donde nació Roberto Ortiz. Y ahí estaba el guajirito Sierra jugando primera base. Ese día, Sierra no sabía que Ortiz estaba ahí, porque si no le da un tembleque seguro. Él batió 2 jonrones por el centerfield. Y Roberto Ortiz llamó inmediatamente a Monchi Diarco, gerente y presidente del equipo de Mendaro. Dijo, tengo un prospecto aquí que tienes que firmarlo inmediatamente. Y Monchi Diarco le dijo, ¿quién es? Oscar Sierra. Ah, sí, lo firmaron. ¿Qué pasó? Que en el año 49 firmé con el Mendaro y fue el novato del año. Ahí pasó para el Cienfuegos 4 años, muy bueno, jugando, pero pasó en el año 54 a Cuba Habana hasta el año último que se jugó pelota en Cuba. Y Oscar tuvo su mejor año con el club de Habana. En el 57 batió 324 y empujó 43 carreras. Son las que más hizo. Solamente batió en total de 18 jonrones en 700 juegos que jugó, 1.500 turnos al bate, 110 carreras anotadas, 282 hits, doble 42, triple 8, 18 jonrones y empujó 195. Y ahora viene la cosa linda que yo viví con ese muchacho. Él firma con los Cuba Clubes en el 55, 56 y 57. En el año 57 estamos jugando en Buffalo, New York, con los Bisontes del Buffalo. Napoleón Reyes, el manager de nosotros. En el octavo inning estábamos perdiendo el juego por una carrera, 3-2. Y Oscar Sierra vino a batear con hombre en tercera base. Y dio, con 2 outs, dio un foul profundo entre el pitcher y el catcher. Y Oscar empezó a gritar, ¡que se le caiga! ¡Que se le caiga! ¡Que se le caiga! ¡Que se le caiga! Se le cayó la bola al catcher. Tiraron a primera base y lo sacaron out. Napoleón Reyes lo multó $20 y dijo, voy a llamar a tu esposa en Cuba y decirle que no te dé comida cuando regresemos. Oscar, Oscar le dijo, por favor, no te, Napoleón, no, ni te atrevas. Él fue un muchacho muy simpático toda la vida, un guajiro de yo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando viene la revolución, se va para España porque su mujer, Elizabeth, era española. Y en la Navidad jugaron la loto que se celebra en España y se sacaron una loto millonario. Regresó para Miami y ahí tropezó con Rafael García Toledo haciendo no sé qué cosas, lo que tenía un problema en la cárcel, Rafael Aidú. Así que esa es la historia. Pero eso que se le caiga, es un escándalo. Señoras y señores, le deseo la mejor suerte posible y hasta el lunes que viene. Lacayo, dame una noticia buena. Dicen que en Posi, el catcher de los San Francisco, ya no va a jugar este año. Así que hay como 8 peloteros ya que no van a jugar. Así que felicidades a todos.
Menos mal que Guajiro no lo digo.
Un comentario que sí quería hacer, porque el Guajiro Peña acaba de mencionar Real Madrid. Para los aficionados en Cuba que no saben, este programa es grabado, porque el Real Madrid jugó en la tarde del viernes, y por supuesto, como está jugando en la tarde del viernes, y este programa fue grabado la tarde del viernes, el partido comenzó a la misma hora que comenzó el Tour de Sin Guantes, y no vamos a tener el resultado. Para que no, ustedes no sepan que se nos fue, que no sabemos lo que estamos haciendo, sino que simplemente que no tenemos el resultado porque el programa es grabado por situaciones fuera de nuestro control. ¿Okay?
Sí, sí.
¿Algo más que agregar sobre los comentarios del Guajiro Peña, muchachos?
No, déjame preguntar porque es interesante que los fanáticos sepan esto de Oscar Sierra. ¿Qué pasó, Rafael, contigo y Oscar Sierra, que tenía un problema?
No, rapidito, porque estamos cortos de tiempo. El caso es que él se metió a construir aquí, tú sabes, porque era un mandado a correr, ¿no? Y tenía un plano para un dúplex. Y cuando el tipo que vino a construirle la estructura vio aquello, dijo, con esto no se puede construir nada y no te van a pasar la inspección. Y le aconsejó que me fuera a ver a mí. Y él llegó allí, el pobre no tenía dinero ni para pagar el plano. Y yo le dije, yo te lo voy a hacer, no te preocupes. Y cuando ven a el duple, págame. ¿Okay? Y entonces el tipo se hizo súbdito mío.
Ahora, yo le digo a ustedes que si ustedes hubieran buscado un guajillo, reyoyo, tenían que haber puesto a Oscar Sierra. Era reyoyo. Bueno, era un tipo muy simpático.
Porque, sí, la vida era muy agradable. Se fue para España y la esposa se sacó la lotería en España. Es un hombre rico hoy en día.
Así que felicidades a la familia de Oscar Sierra y a su señora que está en España. Yo no sé, últimamente yo no he sabido de él. Los dejo en la calle, pórtate bien, ¿ok?
Bueno, Guajiro, muchísimas gracias. Es un poquito difícil que nos portemos bien, pero vamos a seguir adelante. Damas y caballeros, ahora viene la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muy bien, damas y caballeros, estamos en la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas y hablan mucho de Buster Posey, que decidió optó por no jugar esta temporada porque tiene recién nacidas en la casa. Y también estaba viendo aquí Vladimir Guerrero Jr., un artículo de él en el béisbol de las Grandes Ligas. Lo estoy viendo batear, practicando el bateo. Tiene razón, Chambi, 100%, está con sobrepeso. Por supuesto que en la página del béisbol de las Grandes Ligas no van a mencionar esto porque tienen miedo de que lo demanden o que digan que están discriminándolo por cualquier cosa. Pero más de uno se va a dar cuenta de esto mismo que estamos hablando. Ahora, quería hablar brevemente sobre Buster Posey, porque gracias a Buster Posey, o por desgracia de Buster Posey, existe una ley muy polémica en el home plate. Ustedes recordarán que un outfielder de los Marlins hace como 7 años le fracturó el tobillo a Buster Posey en una jugada en el home plate que no fue para el todo de nada sucia, fue una jugada común y corriente. Buster Posey estaba bloqueando el home plate. El corredor de los Marlins, ustedes recordarán cómo se llamaba, Chambi.
El corredor de los ni me creo que fue Chris Cobb, Chris o Logan Morrison o Chris Coffin.
Sí, exactamente. Creo que... Y se lesionó por un año y pico él. Okay, tampoco fue que salió el 10.
Sí. Pero bueno, en realidad lo que hizo el corredor de los Marlins es lo que hacía todo corredor en el mundo hasta hace 7 años, que era tratar de anotar la carrera, especialmente si era la carrera del empate o la victoria. Y si el catcher estaba entre tú y el home plate, pues tú ibas a hacer todo lo posible que el catcher soltara la pelota. Claro. Bueno, como Buster Posey se fracturó el tobillo en esa jugada, ¡ay, Dios mío! Todo San Francisco comenzó a llorar, toda la Liga Nacional comenzó a llorar. ¿Cómo es posible que le hagan esto a este muchachito que es tan talentoso, que promete tanto, como si fuera el primer catcher en toda la historia que ha sido arrollado por un corredor en 140 años de pelota profesional? Pero por eso se cambió la ley tan absurda que existe en este momento, que ahora más o menos se ha aclarecido un poco, pero más confusa al principio no podía ser.
No, y todavía sigue siendo confuso, o sea, todavía da su problema, porque si el catcher no puede estar bloqueando la línea, no puede estar bloqueando la línea cuando el corredor está tocando tercera. Algo así, es una cosa.
No puede estar, si no tiene la pelota, no puede estar en la línea tampoco.
No puede estar en la línea tampoco.
Ajá. Entonces lo cual es lógico, o sea, parte está lógica. Pero antes los tipos se ponían en la línea a esperar la pelota, y tú le pasabas por arriba el catcher para que no cogiera la pelota. Esa cuestión.
Señores, ustedes se recuerdan el final de uno o dos partidos que tuvieron aquí los Marlins en el año 2003 frente al San Francisco.
Sí, sí.
Que a Iván Rodríguez lo reventaron en el...
No soltó la pelota.
O sea, yo no estoy diciendo... fueron de los ridículos, de los sublimes a los ridículos. Y hablando de eso, Pepe, entrevistaron, Major League entrevistó a Dave Martinez sobre el manager del equipo campeón mundial, Washington, sobre la nueva ley del hombre en segunda base, y dice que no ha conocido, que no ha hablado con nadie en la pelota que le diga que es una buena, nuevo reglamento, que es un buen reglamento.
La única gente que te va a decir que esto es un buen reglamento es la gente del Comité Olímpico Internacional, que quiere, lo que quieren, que el béisbol se juegue en las Olimpiadas.
Pero mira, y no porque no por Rafael, ni como dicen, por alabarle la leva, ni nada. Es una cosa totalmente diferente. Es un torneo que el tiempo es imprescindible. Boom, 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 boom.
No, tú no puedes. 4 o 5 juegos todos los días.
Tú no puedes
porque simplemente no te alcanza el itinerario.
Exacto, y la liga de pelota, por amor a Dios, esto es una cosa que hay que como dicen, este es el penal de fútbol y este es el field goal del fútbol americano extra. Una cosa tonta, imagínense, un juego de baloncesto. Bueno, ahora en adelante vamos a esto se va a decidir en los tiros libres.
Los tiros libres. Como el fútbol, yo creo que el fútbol está herido con ese problema.
Claro.
Va a recibir un tremendo juego y salió, ¿no? Que tiene un empatado. Hay que tirar esa cosa que falle. La gente a veces en un país, cuando una selección falla el tipo, y ese tipo tiene que mover del país.
Óyeme, un juego que es una vez a la semana, que puede durar probablemente, voy a poner bastante, que dure otros 15 minutos, porque es que ya en fútbol, cuando se está jugando el quinto periodo, ya los muchachos y los jugadores están cansados. O sea, no es una cosa de que esto va a durar 2 días ni nada de eso.
Bueno, caballeros, si me lo permiten, vamos ahora rapidito al baloncesto profesional de la NBA. Bueno, hoy comienzan los partidos de fogueo. Entre cada equipo tiene 3 partidos de exhibición antes de comenzar los playoffs. Yo supongo, Chambi y Rafael, que no todo el mundo va a meter la pierna en estos partidos de fogueo.
No, no. No, 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 no Okay. Aquí el equipo que más chance tiene es el que mejor banco tenga, porque va a haber lesionado, va a haber cansado, va a haber arrepentido.
Sí, no, y otra cosa, hay equipos que básicamente ya están calificados y van a estar, o sea, como decimos nosotros, van a estar tirando un majá, no van a jugar el 100%.
Exactamente, ¿para qué? Si total van a llegar de todas formas.
Eso no. No.
Y parte del precalentamiento de los jugadores de la NBA, porque el otro día Chambi mencionó que más de uno estaba con sobrepeso también. Parece que han estado comiendo mofongo con Vladimir.
Sí. Bueno, mira, muchachos, Zion Williams, el supernovato. Ese es otro que ha venido, pero inclusive a la hora. Están diciendo que no, que ese es su ¿cómo se llama? El peso que él carga. No creo yo. Además, los primeros juegos de básquet que vamos a ver básquet bastante malo.
Sí, estamos de acuerdo. Bueno, ahora viene la sección olímpica de Rafael García Toledo. Rafael, lamentablemente se nos acabó el tiempo anoche cuando tú estabas comenzando a explicar cómo fue el montaje de los chinos en los juegos de apertura y de clausura de las Olimpiadas.
Bueno, ya Pepe me llamó hoy para que lo repitiera de nuevo todo porque le encantó eso. Sí, efectivamente. Mira, nosotros estamos en la clausura y tuvieron unos juegos artificiales, bueno, no eran malos. Pero bueno, no se quedaron cortos en lo que veíamos nosotros allí de lo que había sido la ceremonia, que fue magnífica, como todo lo que hacen los países comunistas, que tienen una cantidad de gente metida ahí practicando durante meses y meses y meses, okay, y que su única cosa es esa, y tienen muy buena ceremonia, lo mismo de apertura que de clausura. Allí hubo una cosa muy buena, es decir, en la clausura, lo que presentó Londres, que ya había ganado el derecho a organizar los Juegos del 2012, que de eso vamos a hablar en el próximo día, y entonces presentaron, inclusive trajeron un autobús de dos pisos, y estuvo allí Beckman pateando balones, le pasaban los balones, era arriba del techo del autobús, lo pateaba hacia el público y aquellos se volvieron locos. Por cierto, yo estuve en una mesita chiquitica que había en la familia, en la sección de la familia olímpica. Uno se paraba a comer allí, venía otro, se paraba a comer también, hace dos o tres en la misma mesita aquella, parado, con el buffet que nos daban. Entonces había un tipo pedaba rápido ahí, que yo no sabía quién era. El tipo llegó y me dijo hola, y yo le dije hola, hi, y empezaron la gente a pasar a todo el mundo y saludarlo, y el tipo saludarlo, y le pregunté de pronto, ¿y este hombre quién es? Se llama, y ese es Beckman. Pero yo en ese momento no sabía quién era Beckman. Entonces le dije, ¿qué hace el tipo? ¿Tú no sabes quién es? Digo, no, ese es uno de los mejores jugadores de fútbol, quizás de todos los tiempos. Pero bueno, esa fue la parte.
Pero la pregunta, Rafa, perdón. Sí. Con toda la plata del mundo, con todo el personal disponible, mano de obra barata, ¿por qué un montaje? ¿Por qué no tener los fuegos artificiales como Dios manda?
Bueno, yo en realidad, fíjate que no tengo una respuesta conclusiva para todo esto. Yo sé que lo que yo vi en el vídeo no es lo que había allí, okay, eso es punto. Yo vi un vídeo después, cuando llegué aquí a Miami, me habían dado un vídeo allá. Ellos mismos me dieron el vídeo, hasta nos dieron a cada uno que estábamos allí. Bueno, a cada uno de los que fuimos invitados y ese lío, nos dieron, y a los miembros del Comité Olímpico Internacional, nos dieron un DVD con el vídeo. Toda la ceremonia de clausura y de apertura y de clausura. Y yo me puse a verlo para explicar lo que había pasado a alguien, ¿no? Y ya ver lo que habían puesto en el vídeo. Y entonces veo esos fuegos artificiales que no terminaban nunca y le sacaron desde arriba en un avión o lo que helicóptero, lo que sea, un dron. Le sacaron, y yo dije, bueno, pero si yo creo que si hacen esto ahí se hubiera quemado el estadio. Entonces, yo no lo vi. Llamé a unas cuantas personas Y me dijo, no hemos visto el vídeo. Mira el vídeo y llámame. Bueno, miraron el vídeo y me dijeron, bueno, en realidad, allí no vimos nosotros tanto fuego artificial. O sea, no es que yo me hice idea, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, es que de allí de adentro a lo mejor no se veía tanto. Pero bueno, es difícil que tú no veas de allí mismo el fuego artificial cuando te lo hacen para ti, ¿no? Así que yo creo que eso fue lo que te está diciendo Pepe, un montaje muy bien hecho. Quiero que sepa, hay que felicitar a los chinos. Una vez más nos tiraron una culpa, ¿ok? Otra cosa, vamos a hablar. Hay una cosa muy interesante. En los estadios ese, sobre todo en el estadio, por ejemplo, que era el más grande, el Nilo del Pájaro, que era el estadio olímpico y el de atletismo, había un saloncito que no era tan saloncito, que tenía como 25 o 30 computadoras. Y yo llegué, y entonces llegué allí, y en el salón de computadoras había unos muchachos y unas muchachas vestidas con unos blazers verdes, muy elegantes todos esos muchachos, bien parecidos los muchachos, muy bonitas las muchachas. Y entonces yo no podía ver mi correspondencia, mi American Mail, que yo tenía. Y entonces llamé a uno de los muchachos, el tipo me llegó y me dijo, espérese un momentico, se fue a otra computadora. Y yo le dije, no, yo creo que me enseñé aquí. Dice, no, que yo tengo que chequear algo. ¿Cómo se llama usted exactamente? Miró la credencial, lo apuntó, porque claro, para ellos ese nombre, Rafael García Toledo, es complicadito. Fue para allá y me dijo, ¿usted está en la lista? Yo le dije, ¿qué lista? Bueno, usted sabe, el tipo lo habló muy claro. Aquí hay una lista de los que no pueden tener acceso al Internet. Y usted está en la lista. No sé por qué estará en la lista. Digo, bueno, yo creo que yo sí sé por qué. Pero bueno, no puede entrar. Yo se lo conté a todo el mundo allí. La gente, ¿tú estás seguro? Digo, vamos allá porque ustedes vean que yo tengo prohibido estar en el Internet aquí en China. Me fui a Hong Kong, como ustedes saben, porque eso lo conté, invitado por Pilar de Borbón para ver los ecuestres. Y en Hong Kong, en el hotel, entré perfectamente al ¿cómo se llama esto? Al Internet. Pero cuando regresé, entré al Internet y sí pude entrar. O sea que en ese camino me dijeron, el tipo no es tan peligroso o no es equivocado, o lo que sea. ¿Okay? Pero para que sepan, en un país de más de 1 billón de habitantes, son capaces de hacer una lista para los Juegos Olímpicos donde ellos se han abogado el derecho de decir quién tiene Internet y quién no tiene Internet. Y me imagino que eso no haya cambiado mucho, ¿no? Porque al contrario, ahora tiene más tecnología.
Muy bien. Bueno, han escuchado la campanita, me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27, hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Buster Posey, Radio Martí. Damas y caballeros, en nombre de Rafael García Toledo, Chambi Campos, Orlando El Guajiro Peña, El Cepillo Carrillo y Juan Tendaz, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. O envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisionmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.